y mientras yo avanzo en la enseñanza, tú te vas a dar cuenta que por años nosotros no fuimos enseñados, en la plenitud de Dios. Y muchas de nuestras deficiencias como familia es porque no conocemos la plenitud de Dios. Entonces, el 2 de Corintios, por favor, capítulo 13 y verso 14, si me lo transmiten, se los voy a agradecer. 2 Corintios capítulo 13 y verso 14, por favor. Y comencé haciendo una reflexión. Mira, este viaje a Cancún transformó muchas cosas en nuestra vida, en mi esposa y en mí. Ya les dije que pues yo iba con un plan, completamente un plan. Inclusive aquí está mi hermana. Yo le dije, voy a descansar, quiero descansar, me quiero olvidar de todo. Y Dios tenía otro plan. Y lo mejor de todo es cuando entramos en el plan de Dios. Eso es maravilloso. Entonces fue un arduo trabajo del Espíritu Santo en el corazón de su pastora y de mi persona, y nos puso a trabajar, no en nada que sea gravoso, nos puso a trabajar en nuestro corazón, por ende estuvimos haciendo muchas cosas, así que estuvimos, no sé cuántos días estuvimos fuera, pues del 22 al 2, ¿no? Sí, del 22 al 2. 10, 10 días. Y de esos 10 días realmente pudimos descansar, así de decirlo, 2 y medio. Entonces, así es de importante darle lugar a Dios. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Con eso abrí el jueves. Él está viviendo una experiencia muy gruesa con Dios, maravillosa, y está trabajando en un llamamiento. A ver, di conmigo, trabajar en mi llamamiento. O sea, tú y yo tenemos que saber algo. Tenemos un llamamiento y tenemos que trabajar en ello. Todo lo que hagamos después de nuestro llamamiento podría ser como recreo, pero lo más grande que tú y yo podemos vivir en esta tierra es trabajar en nuestro llamamiento. ¿Y sabes cuál es nuestro llamamiento más grande? ¿Alguien me puede decir cuál es el llamado más grande que tenemos? Ser llamados hijos de Dios. Ese es el llamamiento más grande. Entonces es un llamamiento de mucho compromiso, porque tenemos que demostrar que somos hijos de Dios en todo lo que hacemos. Entonces muchos creen que tener un llamamiento es ser pastor, es ser apóstol, es ser evangelista, es ser profeta o maestro. Y no, esa es una función ministerial. Pero el llamamiento más grande que Dios dio al humano es llamar hijos del Dios viviente. Porque dice la palabra, porque a nadie jamás de los ángeles llamó hijo, sino a Jesús. Y después de Jesús, tú y yo somos llevados por Jesús a una oración modelo, conocida como el Padre Nuestro, donde nos enseña a dirigirnos como hijos. Entonces, es un llamado de Jesús. Mira, tú y yo hemos hecho un llamado y para recibir a Jesús, pero Jesús nos hace un llamado para que nos dirijamos al Padre. ¿Y sabes cuál es el llamamiento que Jesús hizo? Dijo, cuando oréis, oren de esta manera, Padre Nuestro. Y el primer llamamiento que Jesús hace, no a las multitudes, sino a los que le seguían, es: hago un llamado a que seas hijo de Dios al dirigirte al Padre. Nunca ningún profeta dijo eso. Nunca. Nunca ningún maestro enseñó eso. Pero Jesús dijo: yo te hago un llamado. Y amados, yo te hago un llamado en esta mañana, en el nombre de Jesús, y lo acepto también yo el llamado. Seamos hijos del Dios viviente, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? A ver, di conmigo, yo quiero ser un hijo de Dios. Ahora, eso es un compromiso muy bonito, que yo pueda ir al gimnasio, pero me conozcan como hijo de Dios, entonces soy un hijo de Dios que va al gimnasio. Si yo soy un corredor de Fórmula 1, no me van a conocer como el piloto, sino como el hijo de Dios que es piloto. Y hagamos lo que hagamos, si vendo hamburguesas, no soy el hamburguesero, sino el hijo de Dios que vende hamburguesas. Entonces, ¿cuántos aceptan el llamado a ser hijos de Dios? Ese llamado es un compromiso bonito y de mucha honra. ¿Ok? Nos está llamando a comportarnos. Entonces, bueno, el apóstol Pablo tiene un llamamiento y está fluyendo en él de una manera maravillosa y le dice a la iglesia de los corintios, les dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. A ver, díganlo conmigo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Amén. Ok. ¿Sabes qué está diciendo? El llamado que yo les hago es a que vivan en la plenitud de Dios. Que el regalo de la salvación lo tengas en Jesucristo. Que el amor del Padre lo percibas en tu corazón y que tengas comunión con el Espíritu Santo. Y aquí empezamos esta semana a fluir de una manera diferente. Una forma diferente. Una forma que la iglesia necesita, porque por años yo fui enseñado que le diera gracias a Dios como mi padre y que le diera en el nombre de Jesús gracias por todo y pidiera todo. Pero del Espíritu Santo casi nunca nadie me enseñó. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes recibieron enseñanza o han recibido enseñanza de la persona del Espíritu Santo? A ver, levanten su mano bien porque ya me asusté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Y si te enseñaron por qué nuestro carácter no es el de un hijo de Dios? Ahora, ya te enseñaron, gloria a Dios, diste un primer paso. Pero si de la comunión del Espíritu Santo nos hablaron, ¿por qué hablamos mal de los demás? Si tenemos comunión, no hay espacio para nada. ¿Cuántos como pareja han estado en comunión, en intimidad? ¿Y a poco a la hora de estar en intimidad y en comunión dices, amor, ¿qué tenemos en la alacena, mi vida? Piénsalo. ¿O cuántos al estar en ese momento de comunión precioso? ¡Ay, tan gordo que me cae el vecino! ¡Ay, te amo! A ver, date cuenta de lo que es la comunión. La comunión íntima con el Espíritu Santo no nos da espacio a no ser hijos de Dios. La comunión íntima con el Espíritu Santo no nos da espacio a ser sentimentales. Sino decir, si esto está sucediendo, Padre, enséñame por qué y para qué. Entonces el apóstol dice, quiero que vivan esta plenitud, amada iglesia de Corintios. Quiero que siempre valoren el regalo de Jesús, que es la gracia de la salvación. Que aquilaten el amor del Padre y que tengan comunión con el Espíritu Santo. Y esta enseñanza a su vez nos dice, Dios ya te amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero la comunión que hoy debes de tener es con el Espíritu Santo. Y esto es lo que cambia todo en nuestra forma cristiana. Verdaderamente, si es que tenemos comunión con el Espíritu Santo, nuestra vida sí es transformada. Y yo te quiero invitar en esta hora a que reflexiones cuánto necesitamos tener comunión. Y yo te dije el jueves, el Espíritu Santo no le vemos el corazón, pero siente. Por lo cual la palabra dice, no contristes al Espíritu. El Espíritu Santo yo no lo veo, no veo sus ojos, pero Él ve lo profundo de los pensamientos de mi corazón. El Espíritu Santo no le veo cabeza, pero tiene intelecto porque dice que discierne y conoce todos los pensamientos. El Espíritu Santo no le ve a un cuerpo, pero dice que Él es omnipresente. Y tú y yo, cuando tenemos conciencia de esto, en todo lo que hacemos, sentimos su presencia. Empezamos a sentir su presencia. Él está aquí conmigo. Te voy a poner un ejemplo de lo que es sentir la presencia de alguien. Y ahorita vamos a hablar de cómo es que Moisés le decía a Dios: si tu presencia no va a estar conmigo, no nos saques de aquí. ¿Ok? Sentir la presencia de Dios es tan tangible que nuestra forma de ser, nuestro sentir, cambia por completo. ¿Tú qué crees que estás sintiendo la paz? Pero fíjate, siente protección y seguridad, pero por si aquellas, levanta la mano. ¿Qué tal que me resbalo? La presencia así es. La presencia es tan tangible que cuando alguien llega y se sienta cerca de nosotros, en automático, sin que nos diga nada, porque solamente al acercarse a alguien es tangible la presencia. Y así es como el Espíritu Santo quiere que tú y yo vivamos. Sintiendo la presencia. ¿Cuántos han ido en la calle alguna vez caminando? Pasas por un barrio no muy agradable, o sea, y vas normal, ¿no? Y de repente entras al barrio y ves que alguien pasa y te pasas del otro lado. ¿Cuántos han sentido eso? No te han dicho nada, pero sientes la presencia de algo extraño. Y nadie te ha dicho nada. El Espíritu Santo así quiere que tú y yo vivamos, que nos despertemos y sintamos cómo nos está viendo así. Hola, ya despertaste, te estaba esperando. Sabes, toda la noche estuve esperando por ti y le pedí al Padre que te guardara y que guardara tus sueños. Que nos levantemos y podamos decirle: gracias, Señor, pero tú estás aquí. Tú estás aquí. ¿Hace cuánto no sientes esa presencia? Y no es porque Él no está, sino porque tú y yo no somos sensibles a ello. Y solamente decimos, y lo dije el jueves, ¿no? O sea, Padre, bendíceme porque híjole, gracias, ya me voy, pero gracias, porque... Y la verdad es que lo decimos en automático sin sentir su presencia. Porque ¿sabes qué hace la presencia? Nos hace voltear, nos hace detenernos. Cuando tú llegas a un alto y de repente sientes que alguien, ni siquiera es que alguien llegó, otro vehículo, sino que tú sientes que alguien... En automático te detienes. ¿A cuántos les ha pasado? Y no hay nadie todavía llegando al alto, pero sientes esa presencia. Esa presencia es la que necesitamos ya. Esa presencia es la que nos va a hacer cambiar ya. En automático. Cuando empecemos a dirigirnos al Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pablo, y la comunión con el Espíritu Santo sea con vosotros, créeme que ya nada se va a interponer. En ese momento todo va a empezar a cambiar. Quiero que me acompañen, por favor, a Éxodo en el capítulo 23. Éxodo capítulo 23 y verso 20. Vimos el jueves cómo Sansón ni siquiera se percató de cuando el Espíritu de Dios se fue. Él estuvo estirando y llegando a los límites de todo lo que él podía hacer porque el Espíritu Santo venía sobre de él. Vic me hizo al último una reflexión que me gustó y me dijo Vic al final, me dijo: híjole, pastor, qué grave que ya ni siquiera hacía ningún esfuerzo Sansón, no había un esfuerzo propio, sino que el Espíritu de Dios venía sobre de él. Y después de haber estado con una ramera, de todos modos, porque el Espíritu Santo venía sobre de él, entonces se levantaba y destrozaba y ganaba batallas y le daba la victoria a Israel y defendía a Israel porque el Espíritu de Dios venía sobre de él. Pero lo que me decía Vic, y me fui pensando, dije, ya no hacía ningún esfuerzo por cuidar la presencia. Lo que vimos al final fue muy triste. Y en el último verso que leí, en el verso 20 del 16 de Jueces, dice que la presencia de Dios, dice, y la presencia de Jehová ya lo había dejado y él ni cuenta se dio. ¿Y cuántos de nosotros hace mucho tiempo, y hablo de años, sí o no, Gama? ¿Cuántos años han pasado? No nos dimos ni cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con nosotros. Y seguimos funcionando, que pues si ya no toco aquí, si ya no predico acá, si ya no sirvo acá, pues me voy allá y me voy acá. Y andamos sin la presencia, pero movidos de un lado a otro, movidos de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque ya nadie nos guía. De hecho, la misma presencia de Dios nos ha dejado que ya nos movemos como queremos, porque ya no está la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está aquí, en mi vida y en tu vida, ya no podemos hacer nada bajo nuestra propia concepción, porque ya nos da temor fallarle. Es más, tan solo pensar en irnos de un lugar nos da friki, nos da miedo. Yo te quiero decir algo. Ana y yo hemos pensado muchas cosas, pues, y les soy muy honesto y les soy muy abierto. Y nos han hecho ofrecimientos a cualquier lugar que hemos podido ir por una sola razón, porque cuando hay un llamado en tu vida y cuando hay luz, pues en donde quiera que haya tinieblas se ocupa la luz. ¿Sí, amén o no amén? Pero te quiero decir algo, que en este último viaje dijimos, Señor, hay algo que nos da pánico y es movernos por nuestra propia decisión. Y moverte en tu propia decisión puede parecer bueno a los ojos y a la carne, pero cuando has probado la presencia de Dios, es el lugar más espantoso donde puedes estar, fuera de la voluntad de Dios. Es terrible. Así que bendito sea Dios, porque en este viaje Dios nos confirmó muchas cosas. Dijo, yo quiero que se muevan en mi presencia y yo los he asignado a un lugar. Así que bendito Dios, aquí estamos, aquí estaremos y buscaremos la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Amén. Vamos a buscar y vamos a ser buscadores y amantes, amantes, amantes de la presencia de Dios. Porque además, qué triste movernos y que todo salga mal y le digamos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué salió mal todo? Si yo oré para moverme, y Dios va a decir, sí oraste, pero yo no te respondí. Sí me dijiste, mas yo no te hablé. Sí me lo planteaste, mas yo no te lo confirmé. Y entonces ahí, se pone fea la cosa. Javi, ¿me echarías la mano un poquito? Porfis. Vamos a invitar al Espíritu Santo a que nos enseñe esta partecita. Perdón por sacarte de tu lugar. Hace poquito, bueno, hace unas reuniones Gama entonó una canción que sí es una verdad preciosa. Qué hermoso es estar en tu presencia. Wow. Contemplar la hermosura de tu majestad y reconocer eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Eso lo vivía Moisés todos los días de su vida desde que se encontró con la zarza. Todos los días de que él dijo iré yo y veré esta gran visión, empezó a ser ministrado por esta música celestial en su corazón.
y reconocer que tú eres el Señor Todopoderoso y el gran yo soy.
Y la zarza ardía y él podía decir:
Santo, Santo.
Y la zarza ardía y no se consumía, porque ahí estaba el Señor. Y esa música del cielo lo llevó a enfrentarse al faraón. Y esa música del cielo lo llevó a replantear toda su vida. Lo llevó a replantear si le había funcionado sin Dios. Lo llevó a replantear si valía la pena ser como hijo del faraón o no. Lo llevó a replantear si valía la pena vivir como príncipe o ser un pastor en el desierto. Porque cuando tú y yo nos encontramos con la zarza que arde, lo único que podemos decirle es: Santo, Santo. No alcanzo ni a entender tu nombre. Saben, yo oro muchas veces y le digo: no te conozco. Sé que eres Dios. Para Israel eras Yahweh. Para los árabes eres Alá. Para algunos otros eres una deidad. Pero al final nuestra alma en el universo y en la tierra clama por el Dios vivo y por el único Dios verdadero. Y Dios está haciendo un trato con Moisés. Y voy a empezar a leer y le dice: y he aquí que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y le está diciendo, y mucho ojo acá, le está diciendo: yo voy a mandar a Jesús. El ángel del Señor es Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos sabían esto? ¿Quieren que lo corroboremos o nada más lo enseño así? ¿Cuántos quieren ver que el ángel del Señor es Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Sí lo quieren ver? Ok, entonces vamos a Jueces en el capítulo 14 para ver que el ángel del Señor es Jesús. Para poder seguir con la enseñanza, que es importantísimo entender, Dios le está mandando a Jesús a Moisés. Oh, pues, Jueces 14, sí va. Vamos a Jueces 14, porque esto es importante. No, es Jueces 13, verso 18, perdón. Y dice: cuando le está hablando el ángel que es Jesús a Manoah, papá de Sansón, Sansón le dice: revélame tu nombre. Quiero saber quién vino y me dijo que mi hijo va a ser nazareo. ¿Cuántos aprendieron lo que es ser nazareo? Mira, ven, David, ¿no? Por favor, hazme el paro. Te voy a ocupar, David. Además, yo sé, ya te vas a predicar conmigo, ven. No estabas el domingo, ¿no? Te voy a pedir algo así especial, ¿no? Primero, buenos días. Muy buen ejemplo. ¿Podrías soltarte tu pelo? Los nazareos, por mandato de Dios, y ahora sí, hasta acá un poquito acá. Eso, exacto. Ok, ahora Javi, un favor, ¿te puedes pasar un poco a la pila? Es que esto es muy importante, la enseñanza es básica, ya no es tiempo de estar no solo con predicaciones, sino tenemos que entender todo el asunto de lo que sucede en la presencia de Dios. Entonces, como me fui a Jueces 13, en el 18, y ahí está hablándole Jesús a Manoah y le dice: tu hijo va a ser nazareo de nacimiento, no va a tomar nada que proceda de la vid, ni sidra ni nada, su mamá se va a guardar, o sea, guardada la mamá y guardado el hijo, ¿no? Entonces los nazareos no se cortaban el pelo, era una señal delante de Israel, ya cuando Israel veía que había alguien como David con el pelo, y en la medida de que el Espíritu Santo hacía las cosas, yo creo que ponía una medida en el tamaño del pelo, porque toda su vida no se lo cortaban, no pasaba navaja sobre ellos, ¿no? Entonces el nazareo era el responsable, los nazareos eran, mucho ojo David, por algo te has dejado el pelo así, hoy lo vas a entender, de cuidar la presencia de Dios. Se les llamaba guardadores de la presencia de Dios. Entonces, cuando iban a entrar en guerra, cuando yo te diga, tú lo haces. Cuando Israel salía a enfrentar a los enemigos, dame el intro acá de que es. Tenían que. Empieza a mover la cabeza y tu pelo. Los nazareos tenían que empezar delante del pueblo a hacer esto. ¿Y sabes qué sucedía? Sacaban su espada y empezaban a. Y pasaban delante de todo el pueblo. Y el pueblo tomaba ánimo en la batalla porque sabía que un guardador de la presencia de Dios iba al frente de ellos. Imagínate el frenesí tan maravilloso. Y entonces el pueblo de Israel. Y ellos sabían que podían salir a la batalla, porque mientras hubiera un nazareo que se había cuidado de guardar la presencia de Dios, la victoria de Dios iba sobre ellos. Amén. Dale un aplauso a Dios. Gracias, David. Mira, aún en su espíritu, ¿qué sientes?
Felicidad.
Dale un aplauso a Jesús. Muchas gracias, David. Ese era el trabajo de los nazareos. Entonces, no nada más se hace, no, pues ahí viene un rastafanario. No. Cuando salía un nazareo, y varios, eran varios, en este caso, en ese momento de la historia, le toca a Sansón. Pero no basta la señal solamente. Tenemos que tener esa señal en el corazón. Porque Sansón se metía con prostitutas. Porque Sansón jugaba con la unción. Pero por causa de la fidelidad de Dios, porque Él permanece fiel, aunque tú y yo seamos infieles. De todos modos descendía Dios. Porque decía, yo he jurado por mi propio nombre. Y no le voy a quedar mal a mi pueblo. Los nazareos guardan la presencia de Dios en favor del pueblo. Y yo te hago un llamado también a que seas un nazareo de pelo corto. A que seas un nazareo de pelo corto. Guarde a la presencia de Dios en este lugar. Quizá hoy no hay que cortarnos el pelo, sino la lengua. Porque muchas de las cosas que se han ido en milagros de nuestra vida es por la boca y por lo que fácilmente hablamos, y eso aleja la presencia de Dios. ¿Cómo descendió la paloma? ¿Cómo descendió el Espíritu Santo en Jesús? Corporalmente vino y se posó. Y si tuvieras una paloma en tu hombro, ¿cómo debes de caminar para que no se vaya? Busca algo que puedas poner sobre tu hombro. Hay que hacer algo profético en esta hora. Si una paloma estuviera en este momento sobre tu hombro, ¿cómo caminarías? Cuando ves una ruta de pecado, pero la paloma del Espíritu está allá, y si es escabroso, porque se va a ir, porque se va a ir. ¿Sabes cómo Jesús caminó todos los días de su vida? Diciendo, Padre, ¿qué quieres tú que yo haga? Porque no quiero que tu presencia se vaya de mí. Por eso Jesús decía, lo que yo les estoy diciendo es algo que el Padre me mostró. Y se levantaba con cuidadito y no permitía que la paloma se fuera nunca de su vida. Nunca permitamos que la paloma de Dios se vaya de nosotros. Debemos de parar. Tengo urgencia de decírselos. Muchos creen que es el talento. Muchos creen que es el don que tienen y que pueden jugar con él. Sansón también lo tenía, pero versículo 20 del 16 de Jueces dice: y el Espíritu de Jehová lo había dejado y él no sabía. Y Moisés le dice, perdón, estoy en Jueces, Danas, para ver. En el 13:18 le dice: y el ángel de Jehová, Jueces capítulo 3 y verso 18, para corroborar que Jesús es el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas mi nombre que es admirable? Isaías, por favor, para corroborar. O sea, el ángel le dice: ¿por qué preguntas mi nombre? Es admirable. Isaías, por favor, capítulo 9 y verso 6. Está profetizando de todos los nombres de Jesús, Isaías, y mira lo que dice. Isaías, por favor, ahí está. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Dale un fuerte aplauso al admirable Dios que es Jesús, como el ángel del Señor en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿regresamos rápido a Éxodo? ¿Sí? ¿O ya se quieren ir? ¿Cuántos están aprendiendo? Yo también estoy aprendiendo. Yo vine a aprender contigo y vine a adorar contigo. Vine a pedirte perdón y vine a que me perdones. Vine porque te quiero abrazar y también deseo que nos abraces. Vine porque anhelo estar en la presencia de Dios por siempre y verlos allí juntamente con nosotros. Y ese es el lugar de la iglesia, vernos en la eternidad. Tu lugar no es venir a una reunión ni venir yo a una reunión. Mi lugar es verme en la eternidad. Ese es mi llamado. Ser llamado hijo de Dios para vivir con mi Padre eternamente y para siempre. Y Dios está haciendo un trato y le dice: mira, yo voy a enviar a mi ángel. Yo voy a enviar a Jesús. Voy a enviar a Jesús. Éxodo, por favor, en el 20 nuevamente. No, 23, perdón. El pueblo ha fallado. El pueblo ha sido rebelde. El pueblo ha contristado a Dios Padre y ha contristado al Espíritu de Dios. Se han quejado contra Moisés. Han desobedecido a Dios. Se han olvidado de las maravillas que Dios hizo. Pero como Dios es fiel, le dice: mira, tengo compasión de Israel. Y como tú eres el pastor, yo quiero decirte algo, Moisés, te garantizo la presencia de Jesús. Mucho ojo que empezamos en Corintios diciendo que el apóstol Pablo anhela que la gracia de Jesucristo, pero no es lo mismo vivir en la gracia que vivir en la abundancia, ¿ok? La gracia es un regalo no merecido, o sea, la salvación nos las dio sin que la mereciéramos, pero vivir en su abundancia es conocer su plenitud. Entonces dice: he aquí, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? ¿Yo envío a quién? A Jesús. Yo envío a Jesús. Fíjate, Jesús se ha manifestado siempre a Israel. Siempre. Desde siempre. Y dice: para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Quién nos introduce a las promesas de Dios? Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí o por mí. Guárdate delante de Él y oye su voz. no le seas rebelde. Y ya está hablando en segunda persona. Le está diciendo Moisés, yo los voy a dejar. Yo los voy a dejar. Pero les mando a Jesús, pero te encomiendo que no seas rebelde a Jesús. No seas rebelde porque Él no perdonará. ¿Quién es el juez eterno? Hoy es nuestro abogado. ¿Quién será nuestro juez? Jesús. Y le dice a Moisés, yo te lo envío, él va a ir delante de ti, él te va a introducir, no le seas rebelde, él te va a mostrar, pero no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. ¿Qué dijo Jesús? Todo lo que yo hago, ¿me lo muestra a quién? Todo lo que yo hago, a él sea la gloria. Glorifiquen al Padre. Entonces, el nombre del Padre, ¿en quién está? En Jesús. Y Jesús dice, porque el que conoce al Padre, conoce al Hijo. Y el que ha conocido al Hijo, conoce al Padre. Entonces, todo esto está maravilloso, ¿eh? ¿Se dan cuenta cómo es un completo, es un rompecabezas precioso y maravilloso del Espíritu, la Palabra de Dios? Por eso hay que conocerla, amados, cómela, léela, devórala una y otra vez. En ella está la vida, en ella está la revelación, en ella está la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento. Y no estoy hablando de un conocimiento religioso que nomás se ocupa para debatir y decir, no, que la palabra de Dios dice, no importa si dice o no dice, importa lo que a mí me habla y lo que a mí me revela y lo que a mí me lleva a hacer. Entonces dice, no seas rebelde porque Él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, y ahí vuelve entonces a la carta de Juan donde dice, porque si alguno está en mí y oye mis palabras, pedid al Padre lo que quieran y les será hecho. Ay, yo no sé si tú lo disfrutas como yo, pero esto es algo así, es un collage de eternidad. ¿Verdad? Entonces acá dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo. Primero dice, óiganlo a él, y después dice, lo que yo te diga. Entonces, ¿quién nos manda? ¿A través de quién? ¿Pero a quién se le da la gloria? El Padre al Hijo, el Hijo al Padre, y la gloria y la honra sea al Padre. Amén. Y luego dice, lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Ahora vamos a Éxodo 33, por favor. Todo eso le prometió. Ya vamos a finalizar. Vamos a finalizar solamente este segmento de la eternidad. Vamos a seguir aprendiendo eternamente. Amén. En el 23 le dice, yo voy a enviar a mi ángel, y le promete grandes cosas. Pero aquí entra otra vez Corintios. En esta lectura que voy a dar en Éxodo, entra otra vez Corintios, donde el apóstol Pablo dice que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y que la comunión con el Espíritu Santo sea en vosotros. Y entonces acá en Éxodo también es lo mismo. Le está hablando Dios a Moisés y le dice, yo voy a enviar a mi ángel, obedécelo, haz todo lo que digo a través de él y te voy a bendecir, Dios Padre y Dios Hijo. Pero Éxodo 33, ya Moisés había tenido la experiencia total con el Espíritu de Dios. Ya había subido al monte, ya había recibido la ley. Ya había visto las espaldas de Dios, ya conocía al Espíritu de Dios. Y fíjate lo que le dice, es que cuando tú y yo conocemos la presencia de Dios, ya no quieres nada más que eso. Por eso cuando alguien me dice que ya no quiere seguir adelante, yo te lo digo con todo amor y respeto, no has conocido la presencia de Dios. Yo he dicho, me quiero ir a otro lugar, sí lo he dicho. yo he dicho, estoy cansado, sí lo he dicho, pero jamás he dicho, ya no quiero hacer lo que hago. Porque cuando tú y yo conocemos la presencia de Dios, ya no quieres nada más que la presencia de Dios. Y dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube, he aquí. He aquí, y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo y al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo, oh, oh, Jueces 16, verso 20, pero yo no subiré en medio de ti. Oye, pero si te está diciendo Dios, de todos modos te voy a dar todas las bendiciones, pero no vas a tener mi presencia. Tenemos de dos. Agarra todas las bendiciones de Dios que quieras, agárralas, agárralas. Agarra todos los ministerios que te ofrezcan, agárralos. Agarra todas las plataformas que te ofrezcan, agárralas. Agarra todas las ofrendas que te den, agárralas. Pero si la presencia de Dios no está en tu vida, vas a llorar. Vas a llorar. Yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. O sea, la presencia de Dios te da descanso o la misma presencia de Dios te consume. ¿Tú qué quieres que suceda? Porque nosotros oramos muy fácilmente. Qué hermoso es estar en tu presencia. Y llenos de pecado. Y llenos de mala onda. Y llenos de desánimo. Y diciendo Dios, ¿a poco sí te parece precioso estar en mi presencia? Te estoy consumiendo y no te has dado cuenta. Que tú eres el Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Y Dios diciendo, te estás acabando tú solo. Santo. Diciendo Dios, ¿estás entendiendo lo que estás cantando? Santo. Pero lo más bonito de todo, antes de terminar con Éxodo, es que Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Porque el final de Sansón sí fue bien triste, pero él clamó por última vez. Ciego, avergonzado, andando literalmente como buey, literal. Movía una piedra de molino. Lo poderoso que fue en vida, lo glorioso, las danzas que se aventó en ese momento, lo traían vuelta y vuelta con una piedra para vergüenza de aquel que juega con la presencia de Dios. Sin embargo, su historia, aunque triste, acaba gloriosa. Dijo, Señor, dame una oportunidad más, solo esta vez, te lo suplico. Solo una oportunidad más, por favor. Y dice que el Señor descendió sobre él y trabó los pilares donde estaban, y el Espíritu del Señor vino sobre él. Y se vino abajo el edificio donde había un party, un after de los filisteos. Y ese día murieron más filisteos de los que había matado en vida. Pero también él murió ahí, pero lleno de la unción. Lleno de la unción. Pero tú y yo podemos ser llenos de la unción sin morir. Tú y yo podemos vivir con la unción y vivir. ¿Por qué tenemos que morir y en el último momento que la misericordia de Dios nos haya alcanzado, pudiendo haber hecho tantas cosas para la gloria de su nombre? ¿Por qué si podemos vivir con una alegría, con un poder, con una unción? ¿Por qué esperar hasta el último momento? Y quizá para algunos no llegue, porque Sansón supo clamar, pero hay quienes nunca más vuelven a clamar a Dios. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vinieron, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti, te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, porque a veces tenemos que alejarnos de las personas que han contristado a Dios. Porque a veces tenemos que alejarnos de ese pueblo que realmente ha contristado a Dios, y buscar la presencia de Dios de una forma particular. Algo que decía Ana ahora que veníamos ya en el vuelo, me decía: qué increíble, ¿no?, que a veces tenemos que salir para que Dios nos vuelva a convictar y a mostrar lo que quiere. ¿Sabes? Porque a veces, y no estoy hablando de un lugar en general, estoy hablando de una ciudad. Y tú y yo vivimos en una ciudad que está intoxicada de pecado, y que han aceptado el pecado, y que han aceptado la mediocridad, y tú y yo somos responsables de que eso ya no suceda. La iglesia necesita ser responsable de lo que su ciudad vive. ¿Cuántos dicen amén? No te adaptes, no te comas todo lo que ponen delante de la mesa, delante de ti. Daniel no comió todo lo que le pusieron delante de la mesa en Babilonia. Dijo: no, me voy a contaminar. Y por algo fue un joven usadísimo por Dios en un reino donde todo era prostitución. Todo era prostitución, pero a Daniel eso no le afectó. Dijo: yo no me voy a comer todo lo que me pongan delante de la mesa. Yo sé quién es mi Dios. Yo voy a buscar a mi Dios. Tres veces al día voy a tener comunión con el Espíritu de Dios. Y él pudo entonces descender al foso de los leones y no le pasó nada. Sus amigos les prendieron el horno de fuego ardiendo. 7 veces lo calentaron mal y ellos ni a humo olían. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo somos guardadores de la presencia de Dios, nada ni nadie nos puede hacer frente en todos los días de nuestra vida. Amén. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés. Ahí va Moisés, ahí va Moisés. ¿Qué le dirá Dios? ¿A cuántos pastores te has levantado a ver? Algunos aquí han tenido, ya tienen agenda pastoral de tantos pastores que han conocido en su vida. Y te lo digo con mucho amor, para que no te sientas mal, sino para que ya abraces una convicción. Hay quienes andan de aquí para acá. Para acá, esto no me gusta, esto tampoco me gusta. Aquí sí está bien suave, acá está. Así estaban, viendo en pos de Moisés, en vez de estar mirando a Dios. Y dice que ellos lo hacían para ver Dios qué le decía. Dice: y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía del campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y aquí está, aquí terminamos en el verso 12. El Espíritu, la comunión con el Espíritu. Mira lo que Dios le dijo. Moisés fue al tabernáculo y yo me imagino a Moisés diciendo: pues, gracias Jesús. Gracias porque te conozco, sé que tú eres el ángel del Señor. Gracias porque tú tienes la disposición, Jesús, de mostrarnos el camino. Gracias, Jesús, porque tú estás pagando por Israel, ¿verdad?, el precio de su paz. Gracias, Jesús, pero tengo algo que hablar con el Padre, Jesús, porque yo tengo algo más que decirle al Padre. Y mira lo que le dice Moisés. Y entra en una negociación de esas que solamente los hombres de Dios saben hacer. Nunca te olvides que Moisés fue un hombre que negoció hasta la salvación de Israel. Un día que Dios le dijo: voy a destruir a todo Israel, Moisés le dijo, tenía tal comunión con el Espíritu de Dios, Jehová se arrepintió. Fíjate, Dios siempre nos convence de arrepentimiento, y hay un hombre conocedor de la presencia de Dios que lleva el arrepentimiento a Dios. Y no de pecado, sino de decisión. Porque hay arrepentimiento de pecados y hay arrepentimiento de decisiones para no caer en el pecado. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: está bien, no aceptas menos que mi comunión. Y en ese momento el Padre le dice: Jesús, Moisés te ama, pero no te quiere si no es mi plena presencia. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Está bien, mi presencia va a ir contigo. Eso es comunión. Eso es comunión con el Espíritu de Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Pueden pasar, Gama, por favor, todos los de la alabanza? Yo quiero pedirte, preciosa congregación y familia, no aceptes menos ya. Ya no aceptes menos que la totalidad de la presencia de Dios. Hoy iglesias en todo el mundo solamente ponen Jesus loves you, Jesús es todo, Jesús te ama, Jesús es el Señor. Sí, y sí es cierto. Todo eso es verdad. Pero ¿dónde queda el Padre? ¿Y dónde queda la comunión con el Espíritu Santo? ¿Por qué crees que se suben a ministrar personas en pecado? Porque solamente están colgados de la gracia de Jesucristo, pero no tienen comunión con el Espíritu. ¿Por qué crees que se suben personas que no tienen capacidad de discernimiento, pero predican a Jesús? El apóstol Pablo dijo: disfruten del regalo, pero no se olviden del amor y muchísimo menos de la comunión con el Espíritu Santo. Yo creo que esto es un compromiso primero para los que estamos aquí arriba, primerititito. Después, para los que están al frente de algún ministerio. Si tú y yo no tenemos comunión con el Espíritu Santo, no vamos a poder hacer nada. Por eso es más fácil predicar solo a Jesús, cantar solo de Jesús, porque Jesús es puro perdón. Ahora, aunque va a ser el juez más severo que ha conocido la humanidad, pero hoy estamos en una oportunidad maravillosa. Dios ya le había dicho: no va a ir mi presencia contigo. La verdad, el pueblo ni me quiere. No me quieren, ¿para qué voy con ellos? Pero gracias a un pastor llamado Moisés, que le dijo: Señor, yo no acepto menos que tu presencia. Entonces Dios dijo: está bien, mi presencia va a ir con ustedes. Te quiero decir que tus pastores estamos buscando tener la comunión con el Espíritu Santo y la presencia plena de nuestro Dios. No solo te voy a predicar a Jesús, solo es una parte de la predicación, pero la plenitud del Dios viviente es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te voy a pedir que inclines tu rostro un momento por intimar con Dios. Y si tú solamente has escuchado del mensaje de amor y de perdón, tú necesitas venir a los pies de nuestro Señor y conocer la plenitud de su presencia. Yo quiero hacer un llamado para que salgas de tu lugar y vengas al altar. Si solamente tienes a Jesús en tu corazón, esto es muy bueno. Diste el primer paso. Pero yo hago un llamado para todos los que quieren una comunión plena con Dios a través de la presencia de su Santo Espíritu. Sal de tu lugar y dile: Señor, yo necesito
una plenitud que no conocía y que no sabía. Y necesitas venir al altar, necesitas empezar a orar y vamos a comenzar pidiendo una oportunidad nueva.